Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy día 11 de marzo del año 2011. Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros un nuevo estudio. ¿Y de qué va a tratar? Pues va a tratar sobre la disciplina de Dios y sobre si la salvación eterna se puede o no se puede perder. Es un tema crucial, muy importante para conocer bien la verdadera doctrina y para la vida del cristiano. Así que durante unos días voy a compartir este tema. Y mañana sábado os anuncio que voy a poner un estudio, una charla bíblica que me ha enviado por correo el hermano Gerardo. Me la envió hace 2 días, que trata sobre el pesimismo. Sobre el pesimismo. Un buen estudio que ha dado el hermano Gerardo y mañana lo escucharemos aquí en la sala de charlas. Y también mañana sábado hay previsto un debate en audio que voy a tener con un tal Iván de Chile, un trinitario. Voy a tener un debate en audio y en directo sobre el asunto de la Trinidad, otro debate sobre el trinitarismo con un tal Iván, un chico llamado Iván, no con un tal Iván, con uno que se llama Iván, que es de Chile. Así que mañana, pues los que queréis estar en la sala de charlas para escuchar este debate, pues ya sabéis, estáis invitados para escucharlo y también luego para al final participar. Si queréis hacer preguntas, pues también podréis participar. Bien, pues antes de comenzar, vamos a primero pedir la ayuda a Dios y vamos a dar las gracias a nuestro Dios y Padre por esta reunión de estudio que vamos a tener para aprender más de las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias pues un día más por esta bendición que nos das de poder reunirnos un grupito de hermanos a estudiar las Sagradas Escrituras y edificarnos en la fe los unos a los otros. Te pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes, que nos abras la mente, el entendimiento para poder asimilar y entender pues lo que se va a exponer aquí de las Sagradas Escrituras. Te pedimos también por el resto de hermanos que no pueden entrar, que no quieren entrar, para que los sigas ayudando y los sigas bendiciendo y guiando a toda la verdad a través de tu Espíritu. No permitas, Padre, que caigan pues en el mal, en la tentación, y guíanos a toda la verdad. Te pedimos, Señor, pues por los hermanos, si hay algún hermano que está decaído, que está enfermo, que está deprimido, pues que le ayudes, que le protejas, que le guíes y que le sanes si es tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en la verdad que hemos conocido, firmes en la fe hasta el final. Pues como dijo tu Hijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias por todas las bendiciones que ya nos has dado en esos lugares celestiales. Todo esto te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el tema que voy a compartir es un nuevo ciclo de estudio. Trata sobre la disciplina de Dios y también sobre la salvación eterna, si ésta se puede perder o no se puede perder. Hay muchos que enseñan que la salvación eterna, que la vida eterna es algo que se puede perder, que los cristianos la podemos perder. Enseñan que los verdaderos cristianos se pueden condenar. Y otros enseñamos todo lo contrario, que la salvación eterna es eterna y no se puede perder. No se puede perder porque si se perdiera, entonces ya no sería eterna, ya no sería una salvación eterna. Y eso es lo que voy a demostrar pues, con este estudio y con una serie de pasajes bíblicos que vamos a ir estudiando, vamos a analizar, de modo que tened a mano una Biblia para ir comprobando los textos bíblicos que vamos a ir analizando e iremos viendo. Y también deciros que este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros está tomado de mi libro PDF, las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que pues ya sabéis que está publicado en mi sitio web, y el que no lo tenga todavía pues lo puede descargar completamente gratis. Todo el material que voy a compartir, repito, está tomado de mi libro de las 21 tesis. Las Sagradas Escrituras enseñan bien claro que nuestro Dios y Padre disciplina amorosamente a sus hijos, los disciplina con amor. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que no seamos condenados juntamente con el mundo. ¿Y en qué consiste esta disciplina de Dios? Bueno, pues parte de esta disciplina amorosa de nuestro Dios y Padre consiste en que Dios inclusive nos puede enviar enfermedades y hasta la muerte. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer de los versos 29 al 32, que dice lo siguiente: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. Y vamos a leer ahora otro pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer de los versos 5 al 9. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 9, que dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bien, como podéis ver, hermanos, los verdaderos cristianos podemos sufrir enfermedades o incluso Dios puede permitir que muramos prematuramente. ¿Y por qué? Porque sencillamente estamos siendo disciplinados por nuestro Dios y Padre. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que no seamos condenados con el mundo, como dice la Escritura. Porque son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Sin embargo, Dios a veces disciplina a sus hijos, los castiga e incluso los quita de la tierra. es decir, les quita la vida, sencillamente para que no sean condenados juntamente con el mundo. Mirad, una doctrina totalmente falsa de demonios, enseñada por muchos falsos maestros del SIA, del sistema iglesia apóstata, consiste en enseñar que la salvación eterna la podemos perder, que la salvación eterna se pierde, es decir, según ellos, si un cristiano peca, entonces se puede condenar y perder la salvación. Pues bien, en este ciclo de estudio que hemos comenzado hoy, vamos a desenmascarar esta gran mentira anticristiana enseñada en el sistema iglesiero apóstata. Mirad, el verdadero evangelio enseña bien clarito que el verdadero cristiano jamás se condenará. El verdadero cristiano, el que es fiel al Señor, es absolutamente imposible que se pierda, porque Dios dice bien claro en su palabra que será salvo. Es una promesa de Dios, fijaos, es la promesa de Dios. Sin embargo, muchos falsos maestros, como por ejemplo dentro del mundo pentecostal, dentro del sistema pentecostal hoy de apóstata, están rechazando y pervirtiendo esta verdad pura del Evangelio. Ellos enseñan la gran mentira, la gran herejía, de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse. Eso es un absoluto error, es una burda doctrina de demonios. Y para comprobar que es una doctrina de demonios, vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos, unos textos, donde estos falsos maestros suelen basar esa doctrina de que la salvación eterna se puede perder. Los textos bíblicos que ellos esgrimen son los que vamos a analizar seguidamente. Mirad, el primer argumento que suelen citar ellos es el asunto de Judas Iscariote. Judas, el traidor. Estos falsos maestros siempre ponen el ejemplo de Judas Iscariote, el cual, según ellos, era un verdadero apóstol y un verdadero discípulo de Jesucristo. Es lo que enseñan estos iglesieros, que Judas Iscariote era un verdadero apóstol de Cristo, un verdadero discípulo, pero que se apartó, que apostató de la fe. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina, de ese argumento. Mira, Judas Iscariote nunca fue un verdadero discípulo de Jesucristo, jamás. Judas Iscariote ni creyó jamás en el Evangelio, ni creyó jamás en Jesús como el Hijo de Dios. Fijaos que el propio Jesús le llamó a Judas Iscariote el hijo de perdición. Así le llamó Jesús. Por lo tanto, poner el ejemplo de Judas Iscariote para decir que el verdadero cristiano se puede condenar, puede perder la salvación, es absolutamente falso. Estos falsos maestros enseñan que el creyente se puede condenar y dicen que la expresión el hijo de perdición aplicada por Jesús a Judas Iscariote, y que por cierto también se repite ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, significa que Judas era un exdiscípulo, era un discípulo escogido por Dios. Eso es falso, eso es mentira. Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque Judas, dice la Escritura, que era un avaro, era un traidor infiltrado entre los verdaderos discípulos de Jesús. Y decir que el hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado por Pablo ahí en 2 Tesalonicenses 2, es un discípulo escogido por Cristo, pues es sencillamente de locos. Eso es falso, eso es mentira. Mira, por supuesto que Judas Iscariote fue escogido por Jesucristo. Sin embargo, Jesús escogió a un diablo. Es decir, a un adversario, a un enemigo. Mira, Jesús jamás escogió a un verdadero discípulo. Judas jamás fue un verdadero discípulo de Jesús. El Señor Jesús sencillamente escogió a un diablo. Decir que Judas era un verdadero discípulo que perdió su salvación es mentira. Los que enseñan esto no tienen la menor idea de lo que hablan, ni la menor idea de cuál es el verdadero evangelio. Judas Iscariote jamás fue salvo, nunca. Él nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. Él solamente era un avaro, como he dicho, y un traidor. ¿Escogido por Jesús para qué? Pues sencillamente para cumplir su misión, para cumplir una misión. Mira, Judas Iscariote fue a Jesús y le siguió. Judas, fue a Cristo, siguió a Jesús, pero no le siguió como un verdadero discípulo suyo, sino que le seguía como lo que era un avaro, un ladrón, ya que él seguía a Jesús, al Maestro, sencillamente, ¿sabéis para qué? Para robar, para sustraer de la bolsa del dinero, para su propio beneficio personal. Pero no porque Judas creía realmente en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Judas Iscariote iba con los apóstoles sencillamente para robar del dinero de la bolsa. Así lo dice bien clarito la Escritura. Vamos a leerlo. Se encuentra en Juan capítulo 12, verso 6. Juan capítulo 12, verso 6, que dice lo siguiente. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, está hablando de Judas, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fijáis bien, Judas no era un verdadero discípulo de Jesús, era sencillamente un avaro y era un ladrón. La doctrina de que Judas Iscariote, por tanto, era salvo y que después perdió la salvación es una de las doctrinas más falsas y anticristianas que se puedan enseñar. Mirad, el Evangelio jamás dice que la salvación eterna se pueda perder. Al contrario, la salvación es eterna. Vamos a leerlo, por ejemplo, en un texto que se encuentra en Hebreos, un pasaje muy importante, Hebreos capítulo 5, verso 9. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 9, que dice lo siguiente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fijaos que se está hablando de la salvación como algo eterno. Y si es eterna esa salvación, es porque nunca se puede perder. Ya que si se perdiera, entonces ya no sería salvación eterna. Mirad, la promesa de Dios es la vida eterna. La vida eterna para todos los que creemos en su Hijo. Pero los que dicen que la vida eterna se pierde, sencillamente están llamando embustero al propio Dios. Y están diciéndole que Él jamás cumplirá lo que promete, jamás cumplirá su promesa, que es la vida eterna. Es la promesa que Dios nos ha dado, la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, están diciendo que Dios miente, que Dios no va a cumplir aquello que ha prometido. Mirad, aquellos que se perderán, aquellos que se condenarán, no es porque perdieran la salvación, sino sencillamente porque jamás creyeron de verdad en el verdadero Evangelio, porque nunca realmente tuvieron fe. La doctrina falsa pentecostal de que el verdadero cristiano puede perder la salvación eterna y condenarse es una de las mayores doctrinas falsas, doctrinas de demonios que los tipos más mentirosos puedan enseñar. ¿Y por qué? Porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. Repito, esto que quede claro. La salvación del verdadero creyente es la promesa que Dios nos ha dado. Será salvo. Así lo dice el Evangelio. Y Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Por lo tanto, si Él ha prometido que seremos salvos, es porque seremos salvos. Tenemos la salvación asegurada porque depende sencillamente no de nosotros, sino que depende de la promesa de Dios, depende de la palabra de Dios. El siguiente argumento que suelen dar aquellos iglesieros que enseñan que la salvación eterna se puede perder se encuentra en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11. Y es el asunto del matrimonio este que se llamaban Ananías y Safira. Estos falsos maestros ponen siempre este ejemplo de Ananías y Safira para enseñar que el creyente se puede condenar. Ahora bien, fijaos, el libro de los Hechos jamás dice que Ananías y Safira fueran salvos. Nunca lo dice. Ni siquiera dice que fueran discípulos de Jesús. Este matrimonio, Ananías y Safira, sencillamente eran unos avaros, como Judas Iscariote. Unos avaros que se hacían pasar por cristianos, se hacían pasar por discípulos de Jesús. La doctrina falsa, esta pentecostaloide, de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse, es una de las mayores doctrinas diabólicas y falsas introducidas en el sistema iglesiero apóstata. Porque la salvación del verdadero cristiano, repito, es la promesa de Dios. La promesa que Dios nos ha dado. Y repito, Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Otro texto que siempre citan los falsos maestros del sistema iglesiero es 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. Fijaos que este pasaje no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda perder, se pueda condenar. Mirad, este pasaje está hablando de la perdición de ciertos oyentes. Oyentes de aquellos que oyeron, no de los cristianos. ¿Y esos oyentes a quién se está refiriendo? Pues estaba refiriendo a aquellos que, como Himeneo y Fileto, se habían desviado de la verdad. Se habían desviado de la verdadera doctrina enseñada por Cristo. Es decir, que eran unos apóstatas. Se habían apartado de la verdad. Esto es lo que significa la palabra apóstata. Estos enseñaban doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Ellos jamás fueron verdaderos discípulos de Cristo, jamás fueron verdaderos cristianos. Sencillamente eran unos apóstatas, eran unos herejes. Estamos hablando de Himeneo y Fileto. Ellos trastornaban la fe de algunos, dice la Escritura, pues tal y como hacen hoy en día, pues muchos del sistema iglesiero apóstata, que trastornan a otros muchos con sus falsas doctrinas. Ellos nunca fueron verdaderos cristianos, por lo tanto jamás perdieron la salvación, porque sencillamente nunca la tuvieron. Bien, esto lo que hacían era trastornar la fe de algunos, tal como hacen hoy en día muchos en el sistema iglesiero apóstata. Mira, solamente al diablo le interesa enseñar que la salvación eterna se puede perder. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque el diablo es un mentiroso, él es el padre de la mentira, y ha engañado a muchos con esa gran mentira. Vamos ahora al pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 2, verso 1. Este texto, fijaos que tampoco dice por ninguna parte que el verdadero, que el cristiano pueda perder la salvación. Lo que dice este texto es que el cristiano verdadero se puede deslizar. Lo que dice este pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 1, es que el verdadero cristiano se puede deslizar. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que puede pecar. Y por ello, pues, puede recibir una retribución de parte del Señor. Como puede ser, por ejemplo, alguna enfermedad o incluso la muerte física. Como le sucedió a algunos cristianos carnales, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. Como hemos leído al principio en ese pasaje, lo voy a leer otra vez. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué significa eso de que pueden recibir una retribución? Pues que pueden recibir alguna enfermedad, o incluso pueden recibir la muerte física, como le sucedió a algunos hermanos carnales de la famosa iglesia de Corinto. Ya lo dice ahí en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 11. Voy a leerlo de nuevo. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, que habían muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Queda claro, el apóstol Pablo dijo ahí, bien clarito, que entre los cristianos, los miembros de la Iglesia, puede haber muchos enfermos, incluso puede haber débiles u otros que han muerto por causa del pecado, indicando así que son castigados por el Señor, pero fijaos lo que dice ahora, para que no seamos condenados con el mundo, para que no sean condenados con el mundo, lo cual demuestra claramente este texto que el verdadero cristiano puede deslizarse, puede pecar y por lo tanto puede recibir una enfermedad o incluso puede morir a causa de esos pecados, pero no se puede condenar, no se puede condenar con el mundo, es imposible. Este pasaje, fijaos, que destroza totalmente la doctrina falsa de que el cristiano verdadero puede perder su salvación eterna. Y esto mismo es lo que enseña, por ejemplo, el pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 1. El cristiano que descuida su salvación y peca puede ser castigado por Dios, o incluso puede morir de la misma manera que murieron pues los israelitas en el desierto. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pues la inmensa mayoría murieron en el desierto. O por ejemplo esos cristianos, esos hermanos de la iglesia de Corinto. Sin embargo, repito, no pueden perder la salvación para que no sea condenado con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. Es el mundo incrédulo quien será condenado. El mundo incrédulo por su incredulidad, evidentemente. Pero no así el verdadero creyente, aunque éste hubiese pecado. Vamos a leer otro texto que suelen utilizar en el sistema iglesiero apóstata para enseñar que el verdadero cristiano se puede perder. El texto que suelen esgrimir es Hebreos capítulo 10, verso 38. Hebreos capítulo 10, verso 38. Este texto, fijaos, que tampoco dice por ninguna parte que el creyente, el justo, se pueda condenar. Lo que dice es que si retrocede de la fe, fijaos, si retrocede de la fe, no agradará al Señor, pero fijaos que en este pasaje no se está refiriendo a los creyentes verdaderos, sino a los apóstatas de la fe, concretamente a los apóstatas del siglo I, los cuales retrocedían de la fe para volver al judaísmo anticristiano. Ya que de esto, hermanos, de esto trata la epístola a los hebreos. Los apóstatas de la fe no son verdaderos cristianos, no son discípulos de Jesús. Por lo tanto, ellos evidentemente se perderán, se condenarán. Pero los verdaderos cristianos, aquellos que siguen la doctrina de Jesús, no se condenarán jamás. Su nombre jamás será borrado del libro de la vida. Así lo dijo el propio Jesús en el libro del Apocalipsis. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Por eso, hermanos, es que la segunda parte de este versículo, fijaos lo que dice, dice, pero nosotros, los verdaderos cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, hermanos, en lugar de enseñar este pasaje bíblico que los cristianos verdaderos se pueden condenar, lo que enseña es que son los apóstatas los que se apartan de la verdadera fe para volver al judaísmo anticristiano, los que se condenarán, mientras que los verdaderos cristianos somos los que perseveramos en la fe hasta el final, para recibir la salvación eterna al final. Esa vida eterna que Dios nos ha prometido, esa salvación eterna que vamos a recibir cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Mirad, la doctrina de que el verdadero cristiano se puede condenar, puede perder su salvación, es por lo tanto una burda patraña. Es una doctrina de demonios porque la promesa de Dios es que quien cree en Él y en su Hijo Jesús recibirá la vida eterna. Porque la vida eterna, como hemos dicho tantas veces, consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado. En esto consiste esa vida eterna. Si tenemos este conocimiento, Entonces tenemos la vida eterna que vamos a recibir en el siglo venidero. Es la promesa que Dios nos ha dado. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la vida eterna, la salvación eterna, se pueda perder. Vamos a ver ahora otro pasaje que suelen citar en el sistema Iglesia Apóstata para enseñar que la vida eterna se puede perder, la salvación se puede perder. El texto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Este texto no dice por ninguna parte que la vida eterna o salvación eterna se pueda perder. Fijaos que lo que dice este impresionante pasaje del apóstol Pedro es que existirían individuos infiltrados entre los propios cristianos en la iglesia, que serían unos falsos profetas, unos falsos maestros. Es decir, ellos afirmarían que tienen el don de profecía, pero sería absolutamente falso, pues enseñarían herejías destructoras, doctrinas de demonios, herejías destructoras, como por ejemplo la doctrina del falso dios trino, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, o la doctrina diabólica del pretribulacionismo, etcétera, etcétera. Estos falsos maestros incluso llegarían a negar al propio Señor Jesús, que lo rescató. Y ojito con esta palabra, los rescató. Observad que dice rescató, no dice los salvó, dice rescató, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque rescatar y la salvación eterna son cosas muy diferentes. Estos falsos maestros sencillamente son personas rescatadas de sus vicios. Ellos pueden vivir vidas aparentemente santas, entre comillas, pueden decir que son misioneros de Cristo, pueden decir que son evangelistas, pastores, sin embargo, enseñan terribles herejías destructoras, doctrinas de demonios. Son falsos maestros, profetizan en falso. Y dijo en este texto el apóstol Pedro que la condenación sobre ellos es segura y su perdición será total. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque engañaron a muchos con sus falsas doctrinas. El apóstol Pedro, fijaos que no dijo por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder. Porque, repito, si la salvación eterna se perdiera, entonces ya no sería eterna y Dios sería un mentiroso, ya que Dios, la promesa que nos ha dado, es la vida eterna, la salvación eterna. Repito, son los falsos maestros, los falsos profetas, los que se condenarán, los que se perderán, pero no los verdaderos cristianos. Y otro texto que suelen citar en el SIA, en el Sistema Iglesia Apóstata, se encuentra en Marcos, capítulo 13, verso 13. Este texto, fijaos que tampoco dice por ninguna parte que el cristiano se pueda condenar. Lo que dice simplemente es que quien persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, los verdaderos cristianos perseveraremos hasta el fin para recibir la salvación. Pero los falsos cristianos jamás perseverarán hasta el fin. Repito, los falsos cristianos, la cizaña, jamás perseverarán en la fe hasta el fin. El pasaje bíblico sencillamente está hablando de la perseverancia de los santos y no dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Otro pasaje que suelen citar para enseñar esa doctrina de demonios se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 14. Pero este texto tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo único que enseña este texto es que la fe sin obras es fe muerta. Pero fijaos que no dice el texto que los santos se puedan condenar. Lo único que dice es que la fe sin obras, pues es una fe muerta. Y otro texto que suelen citar siempre es también aquí en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 19. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los cristianos puedan perder la salvación, se puedan condenar. Lo único que dice el texto es que tenemos que hacernos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tenemos que cumplir, tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra, tenemos que guardar los mandamientos de Dios y de Cristo. Pero no dice por ninguna parte que el cristiano pueda perderse, se pueda condenar. Otro texto que suelen citar en el sistema iglesia apóstata es, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo que dice simplemente es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice el texto. Y Dios desea la salvación de todos, de todos. Que todos tengan el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento que todos, que nosotros ya tenemos, de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo es el Mesías, el enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Y otro texto que suelen citar los apóstatas es 1 Timoteo capítulo 2, verso 13. 1 Timoteo capítulo 2, verso 13. En este pasaje tampoco hay ni rastro de la condenación de los cristianos. No dice por ninguna parte que el cristiano se pueda condenar. Este texto sencillamente está hablando de las mujeres y dice que se salvarán criando hijos si permanecen en fe, amor y santificación. Pero fijaos que el texto no dice por ninguna parte que el cristiano pueda perder la salvación. Está hablando solamente de las mujeres que se van a salvar si hacen esto, si crían hijos, permanecen en la fe, en el amor y la santificación. Permanecer en la fe, perseverar en la fe hasta el final. Y otro texto que suelen citar es 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Este pasaje, fijaos que tampoco dice por ninguna parte que los cristianos puedan perder la salvación. Lo que dice es que nos salvaremos, nos vamos a salvar, si perseveramos en el Evangelio que el apóstol Pablo predicó. Y si no perseveramos en este Evangelio, es sencillamente porque jamás fuimos creyentes de verdad. Por lo tanto, es absolutamente mentira decir que el cristiano se pueda condenar. Quien se condene es porque jamás fue un creyente verdadero. Nunca. Un creyente verdadero, aunque caiga en pecado, aunque se deslice, no se puede condenar. Porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que no se condenará con el mundo, como leímos en ese pasaje anteriormente. Dios sencillamente lo puede castigar, ya sea enviándole algún tipo de enfermedad a causa del pecado, o sencillamente quitándole la vida, matándole, para que no sea condenado juntamente con el mundo, como leímos en ese texto de 1 Corintios, capítulo 11, versos 29 al 32. Bien, pues voy a dejar aquí la primera parte y ya mañana, si Dios quiere, tendremos la segunda parte de este estudio. Deciros que mañana sábado también voy a poner un estudio que me ha enviado el hermano Gerardo Mena, muy bueno, sobre la depresión, es en diferido, y voy a poner mañana también la grabación de Gerardo. Y también mañana sábado hay previsto un debate en audio que voy a tener con un trinitario, llamado Iván. Me ha dado su palabra, el sábado pasado dice que no pudo entrar porque tuvo problemas de internet. Entonces, mañana sábado me ha dicho que va a entrar, de modo que un nuevo debate sobre el tema de la Trinidad con una nueva persona que se llama Iván, mañana sábado. Así que será mañana sábado un día bastante completo. Vamos a tener la segunda parte de este estudio, otro estudio del hermano Gerardo. Si queréis aportar algo, queréis comentar, queréis hacer algún tipo de pregunta, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos. Bueno, y cambiando de tema, pues si habéis visto las noticias, cómo se está poniendo la cosa en Oriente Medio, en el norte de África. Ya están ahí en las naves de guerra. La OTAN dice que está ya lista y preparada para atacar a Libia. Libia está apoyada por China y por Rusia. Libia tiene armas químicas y Estados Unidos y Francia e Inglaterra dicen que van a atacar, que van a supuestamente a liberar al pueblo libio de un tirano llamado Gaddafi, y todo es mentira. Todo es mentira, lo único que quieren es aprovecharse, quieren robar las grandes riquezas petroleras de Libia, tanto de petróleo como de agua. Libia, aunque es un desierto, pero debajo de esas arenas hay un mar de agua potable. Un mar de agua potable. Libia es el país más rico de todo África. Y Estados Unidos y la OTAN pues quieren apoderarse de esas riquezas. Y supuestamente pues quieren liberar al pueblo libio. Lo cual es falso, porque el pueblo libio, antes de que estallara hace unos días esta guerra civil, pues tenía un gran nivel de vida. Y simplemente han entrado terroristas a este país. Y Gaddafi, que es el presidente líder de Libia, mejor dicho, pues se está defendiendo. Se está defendiendo de una pandilla de degenerados, de terroristas, que lo que quieren es dividir y destruir ese país. Y en esa estamos, hermanos, que China, Rusia están apoyando a Libia y Estados Unidos se va a meter en una inmensa trampa. Cuando lancen el ataque, probablemente lo lancen esta semana, parece ser que dicen que va a ser este fin de semana, un ataque militar contra Libia. Y va a reventar todo Oriente Medio. Estados Unidos se va a meter en una inmensa trampa que puede llevarla pues a la destrucción total, a la destrucción total de los Estados Unidos. Bien, está pidiendo palabra el hermano Francisco. Adelante, hermano Francisco.
Buenas noches a todos los hermanos. ¿Se me oye, hermano Tito?
Sí, se te oye muy bien, hermano. Vale. Se te oye muy bien, adelante.
Bueno, quería comentarle efectivamente que lo del Medio Oriente sigue para adelante, y la tremenda tragedia de Japón, de Tokio en el día de hoy, eso es terrible. Me imagino que millones de japoneses habrán clamado, aunque no lo conozcan, a Dios. Habrán clamado a Dios porque se habrán visto la muerte muy cerca. Y de hecho deben de haber miles de muertos, porque lo que se ve por la televisión es una catástrofe dantesca, apocalíptica, terrible. Sobre todo a quien le pilló el tsunami, que las aguas entraron hasta 5 kilómetros dentro de tierra y arrasó con todo. Eso es tremendo lo que ha ocurrido. Y con respecto a la charla, que ha sido magnífica y muy buena, yo quería leerles una porción de la palabra en Efesios capítulo 2 del 11 en adelante. Entonces, donde dice que, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, aquí está hablando efectivamente del pueblo gentil, que en esa época el pueblo judío pues se creía que era el poseedor y el controlador de la salvación, y se creían de que Dios los había escogido a ellos y no había escogido a nadie más, y que ellos eran el pueblo elegido. Y se notaba pues se notaba en el pueblo judío esa arrogancia o ese orgullo de un pueblo que era el escogido de Dios, y ellos miraban por encima del hombro a los demás pueblos, porque los demás pueblos, según ellos, eran incircuncisos. Pero ahora, en el 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí volvemos a caer a lo mismo, aboliendo la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este solo y nuevo hombre sabemos que es el Señor Jesús, que es el nuevo hombre, es el segundo Adán y es el nuevo hombre. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, nosotros pasamos a ser hermanos de Cristo, y por lo tanto hijos también de Dios, y familia, por supuesto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efectivamente, aquí dice que en todo el edificio bien coordinado va creciendo. Ese edificio somos nosotros mismos, es nuestro cuerpo, mejor dicho, más que nuestro cuerpo, es nuestra alma la que va creciendo, la que va cogiendo experiencia, se va santificando hasta ser un templo santo para el Señor. Nuestra alma va creciendo y se va desarrollando hasta ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. Y claro, aquí también habla de un colectivo, porque habla en plural. Muchas veces Dios nos ve y habla a un colectivo, no a personas individuales, sino a colectivas, y donde vamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, muchas veces cuando ocurren estas tragedias, como la de hoy en Tokio, Dios está dirigiendo directamente a un colectivo, porque muchas veces aquí no les va a salvar el Zen japonés, ni Confucio, ni ninguna de esas meditaciones orientalistas que ellos practican. Aquí van a clamar directamente a Dios para que los salve, porque aquí no hay otro que les pueda salvar el pellejo, sino el propio Dios. Y con respecto a lo que decía hermano Tito de que efectivamente mucha gente creen que son salvos, pero son de realmente es una salvación que ellos se creen que tienen intelectual, no es profunda. Cuando Adán y Eva cayeron, el hombre reprimió a Dios al fondo de su conciencia, reprimió a Dios a zonas que se llaman escotómicas, son zonas de oscuridad. Esas zonas de oscuridad están en el fondo del alma, de la conciencia humana, prácticamente están en el inconsciente humano. Esas sombras de oscuridad se llaman ateos. La persona atea no es realmente aquella que lucha contra Dios, sino es simplemente la persona que no tiene a Dios. Esa es el verdadero significado del ateo. No es aquel que combate contra Dios, no, sino es aquel que simplemente no tiene a Dios en su corazón. Esa es la verdadera expresión del ateo. Y estas personas que han reprimido a Dios y lo tienen en las zonas oscuras, porque todo el mundo tiene a Dios en dentro de sí. Lo que pasa es que lo reprimen en las zonas profundas de su, por decirlo de alguna forma, de su corazón, de su conciencia, y no lo, no salen, no afloran a Dios. Y ahí está justamente el trabajo de la fe que nosotros ponemos para creer en Dios, y gracias a la gracia de Dios, y valga la redundancia, gracias a esa gracia, es que somos salvos. Pero realmente la persona, muchas personas intelectualmente se creen que tienen a Dios, pero es un Dios teórico, es un Dios de letra, es un Dios de leyes, es un Dios de comportamiento. No lo tienen realmente en el corazón por medio del Espíritu Santo. Es el propio Dios, mediante su gracia, que rescata del fondo de nuestra conciencia la fe en Dios, que está muy reprimida, la rescata y la saca y la aflora a la conciencia. Y cuando aflora esa fe a la conciencia, entonces Dios aflora a nuestra conciencia, y es cuando entendemos que Dios existe y que Dios es real en nuestras vidas, y que Dios es el instrumento de nuestra salvación, y es el que nos va a dar la vida eterna. Pero hay mucha gente que creen en Dios, pero de una manera teórica, simplemente intelectual, sin sentirlo, sin tenerlo en su corazón. O sea, sin tener al espíritu humano unido al Espíritu Santo, que es el que da la convicción y la seguridad de la salvación. Bueno, paso palabra.
Gracias, hermano Fran, por el magnífico aporte. Lo que dice la Escritura, pasaje que hemos leído antes en el estudio, dice Santiago: no seáis oidores simplemente, sino hacedores, hacedores de la palabra. Eso es lo importante. Sí, está viendo esta tarde la terrible noticia del gran terremoto y el tsunami. Parece ser que ese terremoto iba dirigido a China, ¿eh? Lo que pasa es que les ha salido mal la cosita y se les ha ido al Japón. Y resulta que ha producido un gran tsunami, pero una gran ola, por lo visto, está unas cuantas olitas bien grandes, están cruzando el Océano Pacífico y se están dirigiendo a la costa oeste de los Estados Unidos. Por lo que está viendo las noticias, va a afectar también al propio Estados Unidos, a la costa oeste, las olas estas producidas por el tsunami. Cruzan el océano aproximadamente a 800-900 kilómetros por hora, y en unas horas pues llegarán a los Estados Unidos. Se habla de miles de muertos, ha sido un terremoto casi de escala 9, y parece ser que va a haber muchísimos muertos. Y eso que Japón es el país del mundo que está más preparado para los terremotos. Las construcciones en Japón, en Tokio, en sus ciudades, están hechas de tal manera que son las mejores del mundo para resistir los terremotos, ¿no? Y a pesar de eso, pues ya se está hablando de miles de muertos. Si este terremoto hubiera ocurrido en otro país, pues se podría hablar de cientos de miles de muertos. Y este no va a ser el único. Va a haber otra serie de terremotos, que ya lo predijo también Jesús, que habría terremotos en diferentes lugares, habría guerras también en diferentes lugares, pero no sería el fin, todavía no vendría el fin. De modo que, tal como está el ambiente, como está el panorama mundial, pues en Oriente Medio, en el norte de África, es donde se va a desencadenar seguramente la Gran Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, en Oriente Medio, en el norte de África, en Libia. Es ahí donde se van a enfrentar las grandes potencias. Los recursos naturales, el petróleo, el agua potable, en guerras por el agua potable en Oriente Medio, en el norte de África, es mucho más valiosa que el petróleo. porque son países desérticos, y resulta que Libia está nadando sobre un inmenso mar de agua potable. Debajo de las arenas de Libia hay unas reservas de agua potable impresionantes, más que en todo África, lo que han descubierto. Entonces, por eso es que se quieren apoderar de estas riquezas de Libia. Quieren atacar ese país, quieren invadirlo para apoderarse de esas riquezas. Y los que apoyan a Libia son China y los Estados Unidos. Es decir, que lo que está a punto de ocurrir en Libia puede enfrentar en una guerra terrible a los Estados Unidos y China, lo cual evidentemente se convertiría en una guerra mundial. Entonces veamos lo que sucede, porque ya se está hablando de que el ataque de Estados Unidos y de la OTAN a Libia pues podría ser en unos días, se habla por ahí también de este fin de semana. Veamos lo que ocurre en estos días, pero debemos de saber que es necesario que, como dijo Jesús, que estas cosas sucedan, pero todavía no será el fin. Ya sabéis lo que tiene que venir después. Tiene que venir pues la persecución de los cristianos. Serán entregados a muerte los cristianos después de esa gran guerra mundial que va a venir. Primero van a venir guerras, terremotos y seguidamente un gobierno mundial y una gran tribulación o persecución contra los verdaderos cristianos. De modo que lo que tenemos que saber esto, tenemos que tener presente lo que va a ocurrir, saberlo por medio de esta profecía, esto que Dios ha revelado, y estar fuertes, preparados, perseverando en la fe hasta el final, porque muchísimos van a apostatar de la fe. Muchísimos que creíamos que eran verdaderos hermanos, verdaderos cristianos, se van a apartar de la fe. Eso no significa que la salvación eterna se pueda perder, sencillamente que jamás fueron verdaderos discípulos de Cristo, ya que un verdadero discípulo de Jesús siempre perseverará en la fe hasta el final, siempre. De modo que seamos nosotros aquellos que perseveramos hasta el fin para la salvación de nuestras almas, como dice la Escritura.
Sí, hermano, hoy mismo los chiitas en Arabia Saudita se están protestando, se están alzando contra el rey de Arabia Saudita. Y eso que Arabia Saudita es uno de los países donde el nivel de vida es más alto, inclusive en el mundo. Sin embargo, ya se ve el movimiento religioso cómo quiere ya coger el poder, agarrar el poder en Arabia Saudita. A su palabra.
Gracias, hermano. Si Arabia Saudita cae, pues Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo. Después de Israel, es el mayor pues aliado de los Estados Unidos. En caso de que cayera Arabia Saudita, pues el poder de los Estados Unidos pues se vería muy mal. Y Israel se quedaría aislado. Al fin y al cabo, pues al final Israel se va a quedar solo, se va a quedar aislado. Y el único apoyo que va a tener el pueblo de Israel pues va a ser Dios, nada más. Ahora mismo Israel tiene como aliado principal a los Estados Unidos, pero Estados Unidos está cayendo. Estados Unidos está cayendo y va a llegar el momento en que van a ser destruidos. Ese país va a ser destruido, va a ser castigado y va a ser destruido. Y entonces, pues, Israel solamente va a depender del poder de Dios. Y respecto a los terremotos, pues ya existen armas modernas que pueden crear terremotos, armas electromagnéticas, como el HARP. Entonces, potencias como los Estados Unidos parece ser que la han utilizado y están experimentando con ella. Y lo más probable es que el terremoto que ha ocurrido ahí en Japón pues ha sido producido por el HARP. Ha sido producido por este tipo de armamento.
Parece ser que ha afectado centrales nucleares también. Sí. Y hay pérdida en centrales nucleares, y hay una tensión bastante grande, porque si ahí puede ocurrir otro Chernobyl directamente. Y la verdad es que el epicentro ha sido bastante cerca, ¿no?, de la isla. Ha sido como a 250 kilómetros. La falla.
Como decía antes, Japón es el país del mundo más preparado para terremotos. Y a pesar de eso, dicen que hay miles y miles de muertos. Esto puede haber sido creado para desencadenar una guerra. Vamos a ver, aquí esto lo hemos dicho muchas veces. Aquí hay una élite mundial iluminista, satánica, satanista, que lo que buscan es un gobierno mundial, establecer un nuevo orden mundial. Y para ello, pues lo que hacen es crear conflictos. Y lo que quieren es desencadenar una gran guerra. Lo que quieren es matar a millones de personas. Y lo van a conseguir, lo van a conseguir. Es el plan de ellos. Es desencadenar una tercera guerra mundial. Y catástrofes para reducir la población mundial. Y por medio de esta tecnología, de crear terremotos, de crear huracanes, pues pueden matar a cientos y cientos de millones de personas. Así de un plumazo.
Buenas noches, Tito.
Hola, hermano Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, hermano.
Gracias y paz para ti.
Gracias, paz.
Yo pensaba, digo, cuando si en un futuro cercano se provocaría una guerra, una tercera guerra mundial, terminarían peleando aliados y no aliados, o sea que sería un desorden de guerra total. Ahí es donde aprovecharía Satanás para traer a su falso Mesías y ordenar de vuelta todo el mundo, como ellos, ¿no es cierto?, con los Illuminati y toda esta gente. El desorden sería tan grande, ya no se sabría quién es aliado de quién con todas estas cosas que pasan, ¿no? Puede ser algo así, ¿no?
Exactamente, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Y además es lo que dice la escritura. Lo dice el libro del Apocalipsis. Y se le dio una gran espada y que se matasen unos a otros. Unos se matarán a otros. Va a ser un conflicto mundial y también de guerras civiles donde unos se matarán a otros. Aliados contra aliados, contra enemigos, como tú has dicho. Está profetizado, va a ser así.
Claro, nadie se tendría confianza entre nadie y se armaría un desastre terrible.
Sí. No, y si además se matarán, cuando llegue este tiempo, se van a matar hasta por la comida. O sea, va a haber asesinatos y se van a matar simplemente por la comida o por el agua.
Ahora, Tito, digamos, si me voy a la historia, no sé en qué capítulo lo dice, no recuerdo, pero puede ser que diga la Biblia algo en el Viejo Testamento de que una vez Dios se ha enojado con Israel por no buscar la ayuda de Dios, sino por buscar la ayuda de los egipcios. Creo que cuando los querían atacar los babilónicos. Es así, ¿no?
Sí, efectivamente. Así es, hermano.
Puede ser un escarmiento, entonces, cuando sucedan todas estas cosas que terminen rodeando a la ciudad de Israel. Como Israel ahora es un aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos, digamos, que lo defiende a Israel, entonces como que Dios tal vez quiera demostrar a los israelitas nuevamente que deben buscar la ayuda de Dios y no la ayuda de ningún reino.
Así
Así
es.
que, y bueno, sobrevivirán en aquel día podrán escapar aquellos 144.000, ¿no es cierto?, que creerán en Cristo, los que falten, para sumar los 144.000. En ese día, algunos van a creer entonces.
Sí, ahí está hablando de israelitas, de un grupo selecto de cristianos israelitas que van a seguir a Cristo y serán 144.000 y que formarán parte de la iglesia, evidentemente. Pero la iglesia son la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa es la iglesia de Cristo. Y los 144.000 será un grupo selecto de cristianos israelitas.
Claro, estos electos serían los que se van a dar cuenta de que tienen que buscar la ayuda de Dios y no de ninguna nación.
Sí, van a ser, además van a ser solamente, porque fíjate, hermano, que el Apocalipsis dice que estos 144.000 son las primi serán las primicias. Las primicias, ¿qué significa esto? Porque van a ser los primeros. Van a ser los primeros israelitas verdaderamente cristianos. Luego van a venir muchos más, hasta como dice la Escritura, hasta que al final todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, pero los 144.000 van a ser los primeros israelitas cristianos, los primeros. Por eso dice, estos son las primicias que fueron redimidos de entre la tierra, de la tierra, rescatados. Esos son los primeritos.
Y pensar que hay gente que toma como complicado todo esto, y la verdad que la sabiduría de Dios es grande. Todo esto tiene que suceder porque Dios sabe que es la forma correcta de que nos vamos a salvar los que somos los elegidos y los escogidos, sea del país que sea, ¿no?
Así es. Entonces, para Dios somos sus escogidos, somos los elegidos. Muchos son los llamados, pues solo pocos los escogidos. Dios llama a todos a la salvación. Lo llama a todos, pero solamente unos pocos son escogidos. Como dice la parábola, como dijo Jesús. El camino ancho y el camino estrecho que lleva la vida.
En un mapa genético de un ser humano ya está predeterminado cómo va a ser. Según los estudios científicos dicen, si esta persona va a tener cáncer, ya lo saben por un mapa genético, así que cómo no va a saber lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, ¿no?
Así es, amigo. Así es, hermano.
Lo que ocurre adelante, también, hermano Tito, es que ahora el ser humano realmente aparece como es él realmente en su corazón, es cuando está bajo presión. Hoy mismo con el terremoto de Tokio, ¿cuántas personas no habrán huido para salvar su pellejo egoístamente? ¿Y cuántos otros miles no habrán arriesgado su pellejo para salvar a otros? O sea, aún a costa de arriesgarse a morir directamente. Y cuando la persona está bajo presión o está bajo algún apuro fuerte, es cuando realmente la persona se sabe cómo es la persona, cómo es el fondo del corazón de la persona. Y mucha gente que no han conocido a Cristo, como son millones y millones de japoneses que no han oído hablar de Jesucristo, y o si han oído hablar, nadie les ha predicado, no le conocen realmente, pues estas tragedias sirven para poner a prueba y pesar los corazones, así de sencillo. Y Dios sabe quiénes en el futuro van a ser salvos y quiénes no, en función de la bondad que tengan en sus corazones. Paso palabra.
Así es, hermano. Cuando a veces es necesario que ocurran estas catástrofes naturales, pues para que la gente implore la misericordia de Dios y se vuelvan a Dios, se arrepienten. Pero hay veces que no ocurre eso. Ocurre todo lo contrario, que Dios envía juicios y ocurren catástrofes. Ya lo dice, hay un pasaje en el libro del Apocalipsis. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de adorar a sus dioses falsos, de oro, de madera, de piedra, pues seguirán practicando sus abominaciones. E incluso blasfemarán el nombre, blasfemarán de Dios. Lo dice una profecía del Apocalipsis. Por lo tanto, este tipo de catástrofes, pues suele ocurrir esto, ¿no? O bien se arrepienten algunos e imploran la misericordia de Dios, o ocurre todo lo contrario, comienzan a hablarse mal el nombre de Dios. Suelen ocurrir las dos cosas.
Tito, una pregunta aparte del tema, antes que me olvide.
Sí.
Necesitaría si tú puedes recomendarme una Biblia que sea interlineal, griego, español, porque a veces uno habla con algún trinitario y bueno, con la Reina Valera no le puedo mostrar, digamos, algo que lo pueda ver. ¿Hay alguna interlineal que me cite Mateo 28, 19 correctamente?
Gracias, hermano. A ver, que yo sepa, Mateo 28, 19, que hay alguna versión de la Biblia que lo cite correctamente, no conozco a ninguna. Yo solamente conozco a una que lo traduce así bien. Y es la mía, la Biblia electrónica, es así que lo traduce bien, Mateo 28, 19. Entonces, te puedo recomendar versiones interlineales, pues hay muchas. Pues está la versión interlineal griega española de Francisco La Cueva, está en papel, Pero bueno, yo te recomiendo que lo que tengas es la Ice Word, la enciclopedia bíblica electrónica, donde hay muchas versiones bíblicas y también se encuentra versión, dos o tres versiones interlineales en la Ice Word. Entonces puedes bajar el programa, te bajas las Biblias, los comentarios bíblicos, todo gratuitamente de internet. Y la puedes tener en tu ordenador, pues esa enciclopedia bíblica. Yo la esta herramienta de la Ice Word la utilizo muchas veces. Estas versiones pues la suelo cotejar muchas veces. Pero en concreto una versión interlineal pues que sea que haya traducido correctamente Mateo 28 y 19, pues no. No existe. Recordemos que las versiones interlineales son del griego al español, del griego al español. Pero el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Y el texto original hebreo, el Evangelio hebreo de Mateo, pues no existe, no lo tenemos. Lo que existen son copias en griego del Evangelio de Mateo. Y es ahí donde lo metieron, lo falsificaron el pasaje.
Entonces, y una Biblia hebrea español tampoco, no hay ninguna que esté bien traducida.
Pues sí, bueno, hay versiones en hebreo, traducciones hebreas por ahí, capaz que ahora no me acuerdo el nombre, pero por ahí hay traducciones en hebreas, en hebreo, y creo que había una traducción en hebreo del Evangelio de Mateo, una versión donde sí lo han traducido correctamente Mateo 28 y 19, pero capaz que ahora no recuerdo el nombre, pero hay por ahí una traducción que sí.
Bien, bien, si tú sin compromiso por ahí te recuerdas, me puedes decir, porque ¿sabes qué pasa? Hay muchos hombres de edad que por años han estudiado la Biblia, digamos, el Reina Valera. Yo le muestro el Word, yo lo tengo acá en mi ordenador, pero ellos dicen, esto está escrito, no se sabe por quién, porque no confían, digamos, que en la tecnología, esta gente mayor, ni saben cómo se prende una computadora, pero sí saben por ahí leer y por ahí interpretar, ¿no es cierto?, las cosas. Entonces por ahí confían más en que les lleve una Biblia, digamos, común, con hoja, como para que lo vean y de esa forma creo que lo podría llegar a llevar para la buena senda, ¿no? Por eso te preguntaba.
Entonces, sí, bueno, hay versiones de papel, versiones bíblicas, pues hay traducciones pues relativamente buenas. Por ejemplo, hay una versión católica que se llama la Cantera Iglesias, que es una traducción católica que es muy buena. Es muy buena esa traducción. Luego tiene comentarios católicos, claro, pero es una traducción bastante buena, mejor que la Reina Valera, desde luego. Bien,
Okay.
si quiere alguien
Bueno,
más.
pues me avisa si te acuerdas de la traducción hebreo.
Vale, cuando a ver si encuentro el nombre de esta traducción hebrea y te la digo mañana. En la
Bueno,
reunión que tengamos mañana, a ver si la encuentro, el nombre.
desde ya,
Bien, hermano.
gracias.
De nada, hermano Nicolás. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charlita y por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí en la sala. Te pedimos que utilices esta charla para edificación en la fe de aquellos que la vayan a escuchar. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos ayudes pues a compartir este pan espiritual que nos has dado, este alimento espiritual a otras muchas personas. Gracias por esta herramienta de internet por medio de la cual pues podemos enseñar y llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas en otros países. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en esta fe, en esta verdad que hemos conocido, pues a pesar de la posición que podamos tener, tribulaciones que puedan venir. Que nos ayudes a tener esa paciencia y esa fe que vamos a necesitar en esos tiempos de tribulación que vienen. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado nos vemos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Aquí nos vemos, nos oímos en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos, que tengáis muy buena tarde.